Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una persona pues muy especial para mí. De hecho, siempre estamos invertidos, siempre es él quien me entrevista a mí o el que yo participo, ¿no?, en su canal y en sus propuestas, pero hoy ha venido al podcast de Somos Estupendas y me hace mucha ilusión. Él se llama Lucas y es muy buen amigo mío. Lo conoceréis como creador de contenido, DJ, showman y presentador. Y como os digo, pues no es la primera vez que hacemos cosas juntos. Buenos días, Lucas, ¿cómo estás?
Hola, Yaiza. Oye, qué bonita presentación. La verdad es que yo ya me siento casi un compañero de trabajo tuyo, porque como hacemos tantas cosas juntos, nos conocemos desde hace tanto tiempo y además la entrevista que te hice a ti fue tan reveladora que yo creo que eso como que nos ha unido mucho, ¿no? Y me hace mucha ilusión que tú me entrevistes a mí, la verdad.
Total. De hecho, ayer estuvimos juntos.
Claro, grabando otra cosa. Así es que yo me siento una estupenda más, cariño. Una trabajadora.
Total, compañeros de curro.
Total.
Has mencionado lo de la entrevista que hicimos hace años en tu charla de queridas.
Sí.
Y pienso, jo, Lucas, yo en ese momento cuando me senté en el sofá, sí, en ese sofá, en la vida me hubiera podido imaginar. O sea, Somos Estupendas nace a raíz de ahí.
Sí, sí, es que es muy fuerte.
Es muy fuerte.
Y yo lo dije ayer en la entrevista porque estaba escrito en el guión y como que empecé a conectar muchas cosas. Ayer fue un momento muy revelador para mí con respecto a ti, de verdad te lo digo. Oh. Fue como, joder, ¿cuánto ha significado eso y lo que ha nacido a raíz de contar todo el tema del ASI, que es algo muy grave?
Total, sí, sí. Pues justamente ayer hablábamos de eso, ahí como un pequeño apunte que me decías, como que a raíz, ¿no?, de la entrevista que tuvimos ayer como con otra persona, con otra invitada, pero como que habías conectado realmente con esa entrevista que grabamos hace años y el significado que verdaderamente tenía.
Y la importancia que que en aquel momento yo no la sentía así, pues por desconocimiento, por una época en la que pues no estaba tan conectado con mis emociones, no era tan maduro emocionalmente, bueno, y físicamente, porque es que era un crío, ¿sabes? Éramos unos críos. Pero sí, sí, luego me he ido dando cuenta de la magnitud del problema, de lo que supuso para ti y mira, al menos que exista un proyecto como este que ayude a salvar esas vidas.
Total. Y años después, aquí estamos.
Aquí estamos.
Hablando de ti.
De mí, de mí.
Por primera vez.
Que de mí, yo siempre lo digo, es más difícil entrevistar o que te entrevisten. Es más difícil entrevistar... Pero cuando vas a hablar de temas un poco más complicados como estos, que son tan profundos, en los que tienes que mostrarte vulnerable y abrirte, bueno, estoy un poco nervioso, no te voy a mentir. Porque además, como me conoces, ¿sabes? Y yo sé que contigo voy a estar cómodo. A ver por dónde va esta conversación.
De hecho, lo habrán visto en el título, pero no hemos dicho de qué vamos a hablar. Lucas, vamos a hablar de rupturas. Uh-huh. De rupturas relacionales. Y vamos a decir relacionales porque no vamos a hablar de ruptura de pareja, uh-huh, solamente. Vamos a hablar de rupturas de personas que llegan a nuestra vida y que por alguna razón, en algún momento, se van. Uh-huh. Y a mí me gustaría preguntarte cómo te hace sentir este tema. Cuando yo digo esa palabra, ¿no?, de rupturas, de esas relaciones que se pierden, que se rompen, uh-huh, ¿qué sientes?
Siento... es complicado... Siento muchas cosas, pero creo que me siento orgulloso de haber sabido desprenderme y de poder dormir tranquilo por las noches por entender que forma parte de un proceso natural de la vida, ¿no? A mí el perder siempre es algo que me ha dado mucho miedo. Siempre he sido una persona que le gusta mucho pues estar en un estado de confort, ¿no? Que las cosas nunca cambien. Pero luego te das cuenta de que es lo mejor para ti. Y cuesta mucho dar el paso, cuesta mucho ser valiente, cuesta mucho no tener miedo a decepcionar, ¿no? Eso es algo que he aprendido. No pasa absolutamente nada. Si es que al final la salud mental, no sé si está bien que lo diga, pero tiene un punto de egoísmo. Porque es que si tú te quieres priorizar, al final vas a tener que hacer daño a otras personas. Y esas personas sienten dolor por no tenerte a su lado. Pero es lo que hay. Por mí y por ellas en realidad, a la larga también, porque tú no puedes estar metido en una relación tóxica, o sea, ya no solo es malo para ti, es malo para las dos personas que forman parte de esa relación, ¿no? Y es algo muy, 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 muy complicado porque a lo mejor suena como un poco romántico decirlo, pero claro, es que tienes que apartarte de personas a las que de alguna manera las quieres.
Total, de alguna manera y completamente.
Sí, sí.
Has dicho una cosa muy interesante, que es ese miedo a perder, cuando en realidad es paradójico, porque la vida está llena de pérdidas. O sea, la pérdida es inherente a la vida. No se puede seguir ganando si no vamos perdiendo cosas por el camino.
Total.
Yo me pregunto, Lucas, ¿por qué hablamos de este tema tú y yo? Obviamente porque lo hemos escogido. Pero ¿qué relación tiene este tema contigo?
Bueno, creo que conmigo y con la mayoría de personas, porque, no sé, primero para empezar ya tengo 32 años, he conocido a muchas personas a lo largo de mi vida y han sido decisiones que muchas veces he tenido que tomar a la fuerza, pero muchas otras ha sido pues para seguir adelante con mi carrera, para que todo fluctuase de la manera más adecuada posible y porque muchas veces juntar amistad y trabajo o gente que te encuentras en el camino que está impuesta, pues sirven, es que no sé si me gusta la palabra sirven, pero son útiles o te aportan cosas bonitas durante un tiempo determinado. Entonces luego hay que dejar soltar.
¡Jo! ¡Qué bonito! Te estoy escuchando, Lucas, y antes retomando que decíamos que nos conocemos de hace muchos años, como tener la oportunidad de hablar tan desde aquí, me hace como sentirme muy orgullosa de ti.
¡Ay, qué bonito!
Sí.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, yo siempre lo digo, es una de las mejores decisiones de mi vida que he tomado, es pedir ayuda. Y luego me he dado cuenta de que, o sea, no me quiero quitar méritos, ¿no? Pero que no era tan difícil.
Ya.
Miro la vista atrás y pienso, no quiero invalidar mis emociones, pero qué tonta ha sido. ¿Sabes? Porque, quiero decir, toda mi vida estaba como, o sea, siempre he tenido como los recursos, el entorno y las cosas adecuadas para hacerlo. Obviamente, en aquel momento era un mundo para mí, ¿sabes? Pero pienso, joder, qué bien que he sabido salir de ahí y aunque siga sintiendo ansiedad o siga recibiendo alarmas a lo largo de mi vida, me cuesta mucho menos gestionarlo. Y ojalá de verdad supiera como deciroslo en plan, mira, es que las herramientas son A, B, C y D, pero cada uno tiene una historia de vida tan concreta que si no pasas por ese proceso no conoces cuáles son las herramientas. Entonces ahora las tengo y me siento poderoso, ¿sabes? Siento que controlo mi vida. Y me encontraré más situaciones,
claro.
Sigo comiendo techo, sigo rayándome por un montón de cosas y sigo sintiendo ansiedad, ¿sabes? Pero no sé, me noto, ahora que has dicho lo de que estás orgullosa, te lo agradezco y es algo con lo que estoy de acuerdo. O sea, creo que he madurado mucho emocionalmente y eso me ha hecho vivir más tranquilo.
Pues qué bien, me alegro mucho y se te nota.
Sí.
También, las personas que te conocemos un poco más,
sí,
sí se nota. Antes, sí. Lucas, has hablado de ese dejar ir desde el amor. Aquellas personas que quizás son rupturas todavía más dolorosas, porque yo creo que siempre hemos entendido que romper es algo que viene dado cuando pasa algo como súper grave o cuando ya no hay amor hacia esa persona. Hablo de relaciones de amistad, de pareja, de
cualquier cosa,
de profesional,
sí,
de lo que sea. Y hay veces donde, aun queriendo a esa persona, tienes que dejarla ir, por la razón que sea. Y yo me pregunto, a lo largo de tu vida, pensando también quizá en esas personas que has ido dejando atrás, aun queriéndolas, ¿qué ha tenido que pasar para que tú tomes esa decisión? ¿Qué cosas han pasado para que tú digas, esto no es bueno para mí, necesito romperlo?
Muchas veces ha sido un tema de reciprocidad, ¿no? De sentir que no estaba siendo una relación igualitaria. Y también ha tenido mucho que ver con el tipo de personalidad que yo he tenido, que yo he sido muy sujeto pasivo, yo me he dejado mucho hacer. Entonces, tampoco quiero echarle 100% la culpa a la otra persona, pero por no haber sabido poner límites, por no haber sabido decir las cosas como eran, hablar desde la verdad, no tener miedo a hablar, pues me he hecho muy hormiguita, me he hecho muy pequeñito, me he dejado mandar, he dejado que abusaran de mí, de mi talento, no sé, que me manipulasen, ¿sabes? Entonces, es algo que lo sabes desde el minuto uno, como cuando te enamoras. O sea, el primer beso suena muy romántico, no sé por qué es tan romántico, pero lo sabes, es que lo sabes la primera semana que conoces a tu pareja y que sabes que te casarías con esa persona, lo sabes la primera semana. Cuando te están manipulando, hay algo dentro de ti que lo sabe. Pero encontrar la fuerza para ir poniendo límites y luego dejarlas apartar, eso es lo jodido. Porque te vas dejando hacer, porque al final una relación tóxica no es tóxica las 24/7. Tiene momentos de felicidad, tiene momentos muy guays que te unen. Entonces dices, me compensa, sigo para adelante, ¿no? Y si además te pasan cosas bonitas, pues dices, oye, pues tiro para adelante. Pero claro, llega un punto en el que dices, es que no. Es que aunque de 7 días a la semana, 6 sean felices y una hora sea de manipulación, cuando ya acumulas muchas manipulaciones y muchas cosas que te hacen sentir mal y te hacen sentir menos y te hacen sentir pequeño, dices, lo siento mucho, señora, es que no me compensa.
No me estás haciendo bien, ¿no? Antes has hablado de valentía, como que hay que ser muy valiente para romper esta relación, pero crees, porque tú ya decías, tú ya te das cuenta, solo que romper con eso no es fácil. Es solo un volverse valiente para romperlo, ¿o hay algo más que te impide romper esa relación a tiempo?
Es complicado, es que claro. Así, pensando en ejemplos personales, no lo sé. No sé qué decirte en esta pregunta.
Vale. Hablemos de límites,
vale,
porque los has mencionado. ¿Cómo sientes que te manejabas con esos límites antes y ahora? O sea, en relación a los límites, cuando hay un abuso de poder, ¿no? Cuando no se está, unas dos personas no se están relacionando entre iguales, ese abuso, esa manipulación, hay una falta de límites. ¿Qué es lo que crees que a ti te hacía no poner esos límites?
Imagino que he sido siempre muy complaciente. Siempre he creído que las buenas personas son las que satisfacen los deseos de la persona que tienen al lado, ¿no? Y a mí siempre me habían puesto, pues, la etiqueta del psicólogo, del que sabe escuchar, del que siempre está ahí para ti. Y yo creía que ese era el Lucas real, ¿sabes? Y lo es, ¿eh? O sea, también la gente me quiere mucho por eso, pero no puedo ser siempre esa persona, no siempre puedo satisfacer tus deseos, ¿no? Entonces yo muchas veces cuando no pongo límites creo que soy un mal amigo, o una mala pareja, o un mal compañero de trabajo, y era eso, era el juzgarme, el castigarme y el hablarme mal, que tiene que ver mucho con una falta de autoestima, ¿no? Entonces no pones límites porque no te quieres y porque quieres estar todo el rato complaciendo a esa persona y pues porque quieres que las cosas vayan bien, por ese estado de confort también. De es que si le digo esto va a empezar una discusión, ¿sabes? También es el hecho de no querer hablar las cosas, el querer girar la cara, el no sentarnos y hablar, oye, aquí hay un problema, ¿sabes? Que yo siempre he presumido mucho en mi canal de que la discrepancia nos enriquece, pero luego para aplicármelo a mí es complicadísimo, ¿sabes?
Muy difícil.
Es muy difícil porque no quieres entrar ahí y porque yo también, por ejemplo, tenía una agresividad que no sabía medir, precisamente porque a lo mejor me caía tanto las cosas que cuando las decía, ¡buah!, las gritaba. Y entonces, claro, cuando pierdes tanto las formas es que ya entras en un círculo que es muy, muy tóxico. Entonces, como tampoco sabía decir las cosas serenamente, se me llenaba la mochila y las vomitaba. Entonces ya era la loca y la tal, ¿sabes? Entonces tenía ahí una especie de un cúmulo de cosas que yo era como, basta, ¿sabes? Y esto, quiero decir, es una actitud que he tenido durante muchos años con muchos amigos. O sea, yo no solo de la gente que me he desprendido, ¿eh? En mi día a día, con mis amigos reales actuales. Y con el tiempo he aprendido a poner límites, ¿sabes? Y la gente que está entendiendo esos límites es gente que sigue en mi vida.
De hecho, justo te iba a preguntar en eso. Has hablado de las rupturas que tú tomas esa decisión. Pero ¿te ha pasado que cuando has aprendido a poner esos límites, ha habido personas que obviamente no les ha venido bien que tú pongas esos límites? ¿Y se hayan ido?
No se me ha ido nadie de momento. Y creo que estoy muy orgulloso de la gente que tengo a mi alrededor ahora mismo. Porque creo que la gente que tengo alrededor ha sabido entender esos límites.
Pues qué bien.
Y te diré que es algo que genera comodidad en la otra persona también. Porque a veces exigimos tanto, ¿sabes? O sea, cuando nos exigimos a nosotros mismos, en general es, no sé, es el clímax que se crea, ¿no? Y una buena relación no es una relación... A ver, si así lo sientes, perfecto. Pero estar pegado a las 24/7, saber siempre una cosa del otro, estar acostumbrado siempre a darte las buenas noches, los buenos días, preguntar por el otro... Mira, el hecho de que seas mi mejor amigo no quiere decir que siempre vaya a quererte contarte un problema. Porque hay momentos en los que yo me tengo que comer ese problema, tengo que hablar conmigo mismo. Y yo, por ejemplo, la ducha es un momento en el que es súper revelador para mí. En plan, hablo conmigo mismo, tengo muchas ideas... Me hago pajas también, en plan. No, o sea, quiero decir, la ducha es mi momento favorito. Y hay veces que es mejor, sí, es mejor una ducha contigo mismo que no tener que contarle a tu amigo, a tu pareja, a tu madre, a tu tía, a tu prima. Oye, mira, es que me ha pasado. Oye, pero cuéntame, ¿qué ha pasado con esta persona? No sé qué. O ¿por qué estás así? Venga, va, anímate. One second, o sea, te lo contaré cuando esté preparado. Y creo que la gente de mi alrededor ha entendido ese límite. Quizá no, y haya amigos míos que estén viendo este podcast que digan, pues a lo mejor te echo un poco de menos, a lo mejor quiero hablar contigo, a lo mejor quizá me estás dejando. Oye, pues si es así, de verdad, escógeme y escríbeme, porque al final creo que ya no tengo miedo a hablar, ¿sabes? Ya no tengo miedo a mirar a la cara. Yo he sido también siempre una persona súper vergonzosa, ¿sabes? Y no lo parece, ¿eh? Porque en mi día a día, o sea... No tengo vergüenza.
No
es lo que proyecto. O sea, me has presentado como un showman porque es que yo voy por la calle, desfilo, no tengo vergüenza preguntarle nada a nadie, pero hay en ciertas áreas de mi vida en los que sí, ¿sabes? Es que creo que hace falta una reeducación en el tema relacional, pero al 100%, porque... Y con el tema de la amistad muchísimo, ¿sabes? Y a veces me lo planteo, ¿no? Porque al final tengo unas herramientas que no todo mi entorno tiene... Y quizá hay gente que no entienda que no le esté hablando como antes, ¿sabes? Entonces también le estoy lanzando aquí un mensaje a mis amigos de que si sientes eso podemos hablarlo perfectamente. Que yo estoy bien, ¿sabes? Que sigo siendo el mismo, que no me pasa nada. Que no te he dejado de querer. Que sigue siendo una persona súper importante en mi vida, pero hay fases, ¿sabes?
Claro.
Y hay momentos vitales y son personas pues que ni siquiera están en stand-by. Pero bueno, pues a lo mejor no tengo una relación tan del día a día como tenía antes. Yo voy cambiando de amigos y creo que es bueno también.
Claro,
también porque y te da vidilla, ¿sabes?
Sí.
Entonces es algo que sí, que va rondando en mi cabeza.
Pero claro, fíjate, por eso te preguntaba lo de los límites, porque hablabas de que hay personas que igual desde esos no límites, tú desde un rol súper complaciente, esa relación funciona muy bien. Pero ¿qué pasa cuando el perfil complaciente, ya no lo es tanto, ¿no? Ahora ya sabe marcar esos límites, sabe buscar espacios para él, que sería como tú has ido cambiando, evolucionando.
Sí, total.
A la persona que le venía muy bien tu complacencia, porque llenaba vacíos de esa persona que no podía darse a sí misma, ahí el rol ya empieza como a cojear, ¿no? Hay un vínculo
por
que...
Por supuesto.
Y ahora ¿cómo contrarrestamos esto?
Sí, sí. Total. Yo, la verdad, que he tenido casos de todo. He tenido incluso conversaciones en las que he puesto límites y se ha entendido y se ha cambiado. Y ha habido otras en las que directamente el dolor que yo tenía interno era tan... Me ha hecho tanto daño que no he querido ni siquiera dar la oportunidad de que la otra persona cambie. En plan...
¿Para qué?
¿No? Sí. ¿Sabes? No me veo capaz. Y me jode, ¿eh? Me jode mucho. Pero es así. Es así y estoy más tranquilo. A mí se me ha caído mucho el pelo. Mucho el pelo. Mucho. Y hubiese trabajado para aceptarme, ¿sabes? Pero prefiero que no, ¿sabes? Entonces, yo he estado muy estresado, me he levantado por las mañanas con una angustia terrorífica. Y pues son cositas que hay en tu vida que te tienes que desprender de ellas, ¿sabes? Y es así.
Justo te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo has manejado este tipo de rupturas a las que has vivido, ¿no? En relación a la amistad, a las parejas. Pero bueno, en realidad ya has contado como gran parte, ¿no? De cómo las has manejado. Hay una palabra que cuando se habla de rupturas no se menciona y al final, que tú y yo lo hemos hablado muchas veces, es un proceso de duelo. Es tan significativo como que alguien se muera o que pierdas algo que realmente te importa. Y creo que a veces no se le da la importancia que tiene. Porque hay vínculos que son muy importantes, que te han hecho mucho daño. Que cuando los pierdes hay todo un proceso de encontrarte a ti mismo y de decir, pero ¿quién soy yo más allá de esta persona?
Total. Y es que duele mucho, la verdad. Sobre todo cuando esa persona te anula. Y te hace olvidar de tu identidad, de quién eres, de realmente qué es lo que quieres tú. Porque yo siempre he dicho, y con la terapia lo entendí, que el mayor reto que tenemos los seres humanos es conocernos a nosotros mismos. Y hay personas que anulan esa identidad tuya. Entonces, claro. Y siendo complaciente además, pues claro, imagínate, es que ya es un cóctel molotov.
Claro.
¿Sabes?
Hay un momento, Lucas, yo te hablo desde como persona que te conoce, que yo sentí que había como un ligero, más que ligero, potente, antes y después. Tuvo que ver desde lo profesional, pero para mí creo que lo profesional es lo que se expuso, es lo que se vio, pero yo creo que a nivel personal para ti debió de ser un proceso de crecimiento y de tortazo muy grande.
Muy grande. Fue
hace unos años,
sí,
que yo lo viví también un poco como espectadora, como una especie de resurgir, porque hubo un momento en el que desapareciste,
sí,
y apareciste,
sí,
y hubo como un cambio de identidad.
Sí.
Yo creo que ese es el proceso, ¿no? Que mencionas de volver a encontrarte a ti mismo.
100%.
Como eres de verdad.
Sí, sí. Y incluso, es que es muy interesante también el hecho de las parejas creativas con las que no te tiene que unir ni siquiera una amistad, ¿sabes? Yo, por ejemplo, no lograba entender por qué las Spice Girls se tenían que separar. Digo, pero por favor, esto es que no lo entiendo. ¿Por qué os separáis? Y luego cuando empiezas a compartir tu trabajo con personas, pero de cualquier índole, ¿eh?
Sí.
En plan, al mismo nivel, como jefe, como colaborador, como tal, es muy complejo. O sea, ser compañeros de trabajo implica muchísimas, muchísimas cosas. Un entendimiento mutuo y sobre todo en la creatividad, porque en el mundo creativo y en el mundo de los artistas, pues tienes que hablar desde la verdad, ¿no? Y la verdad es mostrarte vulnerable ante la gente. Y ponerse de acuerdo con una cosa así es muy complicado. Entonces, claro, en aquel momento que fue un momento resurgir, en los que yo estaba solo, me lo tuve que comer con patatas, fue un momento conmigo mismo tan revelador que fue muy bonito.
¿Y dudaste de ti en algún momento?
Bueno, constantemente. Constantemente dudo de mí a día de hoy. Por supuesto que sí. Yo pensaba que no. Hubo un momento en el que dije, no, es que no seré capaz. No, no podré, no podré. Pero lo intenté. Lo intenté y en aquel momento pues tuve un entorno muy bueno. Bueno, tuve un entorno que estaba lleno de luces y sombras, ¿vale? no fue el idóneo. Pero como te digo, en aquel momento hubo relaciones de las que también he sacado muchas cosas positivas, ¿sabes? Creo que lo que he dicho antes es muy importante. Al final una relación tóxica también te da otras cosas, ¿sabes? No creo que haya que quedarse siempre con todo lo malo, ¿no? Que con el tema del pesimismo tengo conversaciones constantes cada día, porque todo el rato pues en redes sociales recibes el mensaje del que pesimismo está mal, no hay que ser pesimista. Bueno, hay veces que, pues si eres una persona privilegiada que no tiene recursos económicos, que tu entorno familiar es una mierda y que tienes una mala salud física, pues entonces el pesimismo es algo que vive en ti, ¿no? Pero también creo que hay que saber intentar salir de ese pesimismo. Entonces, claro, yo he tenido siempre muy mala relación con mi pesimismo porque la gente me decía que era muy pesimista. Es que siempre ves el vaso medio vacío, no sé qué, tal. Yo pensaba, es que no sé verlo de otra manera, ¿sabes? Pero con el tiempo he aprendido como a saber llenarlo y digo, bueno, pues he cambiado mi relación, ¿no?, con eso.
Qué bien. ¿Has podido detectar, Lucas, algún tipo de perfil, de patrón, de conducta, de persona que te haga especialmente mal? O sea, personas con las que dices, si yo ahora hago un mapa de todas las personas que he ido perdiendo a lo largo del camino, ¿en qué coinciden esas personas? ¿Cómo se comportaban contigo? ¿Qué tipo de persona era? ¿Has podido identificar algún patrón que se repita?
No es algo que haya pensado, la verdad. Es que el desprendimiento es tan reciente que no he tenido tiempo de reflexionarlo y tampoco me he encontrado a otra persona que vea que esté repitiendo esos patrones, los que hablábamos, de los que manipulación, sentirme pequeño, sentir que no hay como una igualdad, ¿no? Es que al final, cuando en una relación sientes... O sea, no tienes como que pensar, ¿sabes? O sea, una relación es sana cuando no piensas en que... ay, es que quizá tendría que cambiar esto. Estás como constantemente discutiendo. Es algo que tiene que fluir, ¿sabes? Y quizás sí que me esté fijando más en eso. En gente que no me da problemas. En gente que no me supone una carga emocional. Gente que no tengo que pensar en complacerla, por ejemplo. Que veo como cierta igualdad. Te diría más pensando en lo positivo que no tanto en lo negativo. Pero no he reflexionado sobre ello, pero imagino que si me la volviese a encontrar la frenaría rápido.
Qué bien.
Quiero pensarlo, ¿eh? No lo sé.
Bueno, nadie está exento, ¿eh? Creo que nos puede pasar a todos, por más trabajados que estemos. Pero de hecho yo te iba a preguntar, ¿qué papel ha jugado la terapia en todo este proceso? O sea, y es más, creo que nunca te lo he preguntado. ¿Tú en qué momento, si es que tiene algo que ver... dices, yo voy a ir a terapia? ¿Ha tenido algo que ver con este proceso de rupturas, de personas que se han ido yendo de tu vida?
Bueno, a ver, yo sí que voy a terapia en un momento en el que mi trabajo se desmorona, mi proyecto se va a la mierda, mi pareja me deja y siento como que pues los tics de la vida los pierdo, ¿no? Todo lo que tenía, que era dinero, amor y tal. Bueno, la salud, siempre digo... que es lo más importante, pero en aquel momento pues, lo que tenía es una buena salud física, ¿sabes? Es lo único que tenía, bueno, que sin eso no vas a ningún lado, pero la salud mental no la tenía. Entonces dije, yo tengo que ir a terapia, pero sabía que tenía que ir a terapia desde hace muchísimo tiempo, ¿sabes? Porque yo no estaba bien. O sea, acabar una de tus actuaciones más importantes llorando, pidiendo que el promotor no suba ni de coña los vídeos a YouTube y diciendo, no quiero viajar a Londres al día siguiente, no es estar bien, no es disfrutar de tu camino, no es disfrutar de un momento que se supone que tiene que ser súper dulce, ¿sabes? Y creo que el mundo de la fama tiene ese lado tóxico que, no sé, la gente que en el fondo de sus fondos sepa sobrellevarlo, me gustaría que me hablara de verdad, porque creo que las personas cuando están en un momento muy álgido de su vida a nivel... laboral, no están bien mentalmente. Creo que nadie nos enseña a gestionar una cosa así. Es imposible. Y si realmente ellos creen que están bien, probablemente sean bastante capullos. Porque están súper desconectados de sus emociones. Quizás no. Pues yo cuando en aquel momento hablaba mal un proveedor, no me estaba dando cuenta de que le estaba hablando mal. Altivo, así, creyéndome no sé muy bien el qué, la verdad. Pero, pues quizás esos lloros eran un cúmulo de no me estoy comportando bien con las personas. Hay personas que además se están portando mal conmigo, entonces, pues soy un desastre.
Claro.
¿Sabes?
Bueno, fíjate que antes lo has mencionado, ¿no? Ese momento explosivo. Yo creo que cuando invaden tanto nuestros límites, llega un momento donde explotas y el mundo se convierte en un lugar súper hostil, porque de pronto no paran de invadir algo que es fundamental. Uh-huh. Pasa que, claro, no lo sabías en aquel uh-huh. entonces.
Claro, claro.
De hecho, yo lo cuento desde lo personal, espero que no te moleste, pero ¿tú te acuerdas cuando hace unos años me escribiste y me dijiste, Yaiza, he visto que no me sigues?
Ah, sí, sí, hombre, claro. Y tuvimos un reencuentro en un restaurante.
Sí, y fue precioso porque justamente fue eso que tú ahora me estás diciendo, lo que yo te compartí, lo que yo veía en ti. Yo pensaba, jo, qué pena, porque es una persona a la que yo tengo muchísimo cariño, he vivido uno de los momentos más reveladores de mi existencia, aunque tenga 32 años, creo que lo va a ser siempre, con esta persona, uh-huh. gracias en parte también a esta persona, y esta persona es para darle un puñetazo. O sea, es que es real, era para sí, darte sí. un puñetazo.
Sí, sí.
Entiendo ahora también, desde mis conocimientos y siendo un poco más adulta, que viéndolo con perspectiva, lo que había en ti era muchísimo dolor. Pero claro, yo lo que veía desde fuera es este tío, es que es, de verdad es idiota, porque eso justamente lo que has hablado, ¿no? De ese altivo, prepotente, uh-huh. mucho ego, ¿verdad?
Mucho
moviéndote
ego.
Desde ahí.
Mucho, mucho, mucho ego. Y no me culpo, si, o sea, es que me he liberado de mucha culpabilidad.
Qué bien.
¿Sabes? Pues en mi vida han pasado cosas que por pues probablemente una inmadurez y una falta de sensibilidad y de inteligencia emocional pues no he sabido gestionar. Y luego, pues he intentado rectificar. Y creo que lo he hecho.
Lo has hecho. Sí, y lo has hecho incluso cuando lo hacías quizás de una forma no tan acertada.
Sí.
Lo mejor que sabías.
Claro.
Entendido también todas tus circunstancias.
Sí, sí. Sí, porque yo, o sea, era una montaña rusa. O sea, yo a lo mejor hablaba mal y luego pensaba, pero ¿por qué haces eso? Por favor, que tú no eres así. ¿Sabes? Y era una lucha interna constante. De no saber quién eres y de tirar para adelante, pues porque la agenda era la que era y había que hacer lo que había que hacer y esto no paraba. Y si querías llegar a ser el David Guetta, pues es que es lo que había, ¿sabes? Y pum, 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 pum.
Pocos cuidados, al final.
Pocos cuidados, sí. Y es algo que también intento a ver de cómo equilibro ahora, ¿sabes? Porque yo no he dejado de tener esos sueños. Lo que pasa es que los enfoco desde otro lado, ¿sabes?
Claro. Bueno, ¿y qué precio estás dispuesto a pagar también para llegar
exacto,
a eso?
Exacto, exacto.
¿Cuál es el precio, no? Sí, quizá sí. El haberte visto ahí dices, bueno, pues ahora ya me compensa hasta este límite.
Hasta cierto punto,
hasta
claro.
Hasta aquí. Antes, ya como para ir terminando, has mencionado una cosa muy interesante que me gustaría como que volviera a salir, que es cuando tú detectabas en relaciones que eso no, que no, que estaban pasando cosas que no, uh-huh. ¿qué es lo que hacía quedarte? O sea, ¿qué es lo que hacía que tú te quedaras en esa relación? Que es cuando mencionabas, ¿no? Quizá esa falta de autoestima, uh-huh. no ser suficiente, validación externa.
Imagino que que la vida no se desmoronase. No querer cambiar. No creo que sea más que lo. Y un poco con todo lo que te he dicho, la verdad, no. Es que no me he hecho la pregunta, la verdad.
Bueno.
Me estás haciendo preguntas que mi terapeuta no me hizo.
Bueno, pues.
Entonces, pues es algo que tendré que pensar en la ducha, imagino.
Tengo una, claro, de justamente de terapeuta, pero sí, esta te la puedes apuntar para la ducha.
A ver.
No, esta, la de qué te hace quedarte, ¿no? Porque además estoy segura de que ahora también tendrás alguna relación en la que digas, es que yo sé que no. No puede ser perfecto. Todos lo tenemos un poco. Pero sin embargo nos quedamos. Y está bien quedarse, yo creo que tampoco.
No tengo, de verdad, o sea, me he desprendido de gente, ¿eh? No, creo que eso lo puedo decir tranquilo.
Qué bien.
Ahora mismo el entorno con el que estoy lo noto un entorno seguro, ¿sabes? Y obviamente ocurren situaciones en las que tú tienes que, yo tengo que tener la valentía que no tenía antes, coger a esa persona, sentarla y decírselo, ¿sabes? Pero eso sí que lo voy a hacer con gente que me importa, también te digo. O sea, he aprendido a ser práctico en la vida. Tengo, como comprenderás, mucha gente en mi entorno que forma parte de mi día a día y si a lo mejor estoy detectando todo esto que hemos hablado de manipulación, de o no manipulación, sino que notas que hay algo que te chirría, que no te
turbio,
hace...
Turbio, ¿no?
Sí, que no te hace sentir bien, ¿sabes? Esa persona no tiene por qué ser mala persona. Pero la manera en que se está desarrollando la relación, no tal. Simplemente lo que hago es, pues, apartarme, ¿sabes? Y no le doy más importancia de la que tiene, porque yo sé quiénes son mis amigos de verdad. Y estoy tranquilo con ello.
Oye, qué bien.
Sí.
Qué sí, bien sí. Que empecemos a hablar de un tema de rupturas de relaciones y que tu evolución personal, al final de este podcast, te haya llevado un sé quiénes son mis amigos de verdad.
Ay, ay, es que claro. ¿Cómo se nota que esto es un proyecto de psicólogas? Las preguntas que hacéis. Y las preguntas que hacéis hacerme en mi cabeza.
Mira, tengo dos para la ducha. O sea, bueno, luego te las
es que,
doy.
Claro, no sabía que iba a ser complicado de responder, ¿eh?
Jordi, cuando le hago preguntas así siempre me dice... Joder, amor, es que esto son preguntas de mayores.
Son preguntas muy heavy, sí, sí. Bueno, son complicadas de responder, ¿eh?
Quédatela para ti también. Igualmente, mira, ahora al final que decías, no, todas las personas, has eliminado muchas personas de tu vida y quien se queda es porque realmente son mis amigos, pienso, tampoco hubiera pasado nada y no pasa nada porque todavía tengas personas...
Por supuesto que sí.
Personas con las que todavía dices, yo sé que no es y no estoy preparada para romper este vínculo.
Me parece muy, muy bien que digas eso porque hay que dar pie a esas personas y no incapacitar... que no estemos preparados para tomar ciertas decisiones que son muy complicadas para nuestra vida, sí. ¿Sabes? Y yo las decisiones que he tomado de apartarme de ciertas personas o de romper con mi pareja son cosas que estaban siempre ahí, pero que eran muy... O sea, que cuando tomas esa decisión es un punto de inflexión, es un antes y un después. Tienes que estar dispuesto a vivir esa nueva era, esa nueva época sin esa persona y aprender a gestionarte cosas, ¿sabes?
Sí, sí.
Porque es que... cuando pierdes una relación tóxica, repito, pierdes cosas buenas. Pierdes a alguien que quieres. Esto es importante remarcarlo. Y hablar desde la verdad es muy complicado.
Sí.
Y las redes sociales están llenas de mensajes muy tóxicos de no tengas miedo, vas a crecer cuando tomes esa decisión, hazlo, tu vida cambiará. Mire, señora, en este momento no sé. No puedo. Entonces, es muy bonito lo que dices porque es verdad. Porque cuando pierdes el miedo, creces. Y cuando tomas decisiones, creces. Pero no estoy preparado ahora mismo para hacerlo. Y escuchar este mensaje me está intoxicando. Porque me siento una persona incapaz. Me siento que no sirvo. Y que, es que claro, ¡ay! Pues no soy valiente. Qué bien que las personas crezcan. ¿Desde dónde lo dices? Con un sustento económico, con una buena salud física, con una familia que te quiere, un buen entorno. Quizá lo estás diciendo con todas las variables.
Muchos privilegios.
Con muchos privilegios. Y hay gente que no tiene esos privilegios. Y hay gente que vive con miedo.
Total.
Y que no puede superar ese miedo. Y encima no se puede permitir una terapia. Porque la salud pública... mental en este país no...
Horrible.
No es horrible, sí.
Es horrible.
Es horrible. Entonces,
es que no es salud.
Entonces, ¿cómo venzo ese miedo, no? Y es algo que incluso entendí con la lucha LGTBI. Si tú no estás preparado para salir del armario, si tú no estás preparado para desprenderte de una relación, no pasa nada. ¿Ya lo estarás?
Sí. Qué bonito
llegará, esto. Llegará el momento.
Sí. Porque además es justamente lo que decías, hay toda una sociedad que lo empuja, que lo refuerza y que se olvida de las múltiples variantes. O sea, tú le estás diciendo a una persona, sal del armario, sé cómo tú eres, exponte al mundo, rompe esa relación. ¿Pero tú qué sabes si esa relación es el único sustento económico que tiene esa persona? Uh-huh. Y su única red de apoyo. Que está mal, sí, pero es que lo que viene después de no tener a esa persona es peor.
Claro.
¿Tú qué sabes si esa persona viene, la persona que dices que diga al mundo, ¿no?, que es homosexual, si su entorno, su padre, es una persona que le va a maltratar o que le va a pegar? No sé, es como,
o que
¿tú
está,
qué sabes?
O que está manteniendo su vida económica porque
es estudiante,
hijo, porque... es estudiante, no sé qué, pero al contar ciertas cosas, eso rompe, desaparece y te vas malamente hablando, pues hacer trabajos precarios.
Sí, sí,
que
sí.
Nadie quiere, que son dignos, pero que nadie quiere tomar.
Sí.
Entonces, claro, el mensaje de sé valiente y no tengas miedo es muy bonito y es totalmente cierto, pero es que a la práctica no todo el mundo puede tomar.
Es funcional para solo unos pocos.
Exacto. Y justamente es que esta mañana he mirado un mensaje, he visto un reel así, con muchísimos likes, con una música muy bonita, compartiéndolo mucha gente, y pienso, pues mira, yo tengo la suerte de que sí que me puedo permitir vencer el miedo. Yo sí que me lo puedo permitir, pero todo el mundo no.
Sí, sí. Jo, Lucas, muchísimas gracias por todo lo que has compartido.
A ti por hacerlo desde esta sensibilidad. Yo sabía que esta entrevista no la podía responder con cualquiera, ¿sabes? Necesito que sea alguien que me conozca y sentir que es un entorno seguro, ¿no? Porque hablar de salud mental es desnudarte.
Sí.
Muy, muy grande. Es un desnudo muy grande. Entonces, bueno, a las personas que les duela esta conversación, lo siento. A las que les inspire, bienvenidas. Y a las que les despierte preguntas, estoy dispuesto a hablar.
¿O te vas a la ducha? Si te
despierta. Podemos irnos a la ducha juntas, cariño.
Pues gracias de corazón por todo lo que has compartido. De verdad que lo he disfrutado mucho. Sabía que no era un tema fácil tampoco. Las personas que te conocen un poco más lo sabemos. Y quizás sí, tenía que ser un espacio en el que se primara más tu sentir que otros factores que pudieran ser quizá más atractivos, pero que no era. O sea, lo importante es tú cómo te sientes frente a eso que te ha pasado, ¿no? Bueno, pues a vosotras quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí y deciros que sé que sois muchas de vosotras las que nos escribís diciéndonos: acabo de romper una amistad, acabo de perder a una persona que me importa y no sé muy bien cómo manejarlo. Creo que nos podemos quedar con ese: las pérdidas son inherentes, ¿no?, a la vida, van a estar siempre ahí. Creo que la evolución forma parte de un duelo tras otro. Sé que el tema de la amistad y esas rupturas no se habla mucho y por eso nos parecía importante, ¿no?, con una persona que como todas nosotras lo ha vivido, que pudiera compartir cómo se ha sentido. Así que envía este podcast si conoces a alguna persona de tu entorno que quizá le pueda ir bien. Y como siempre, gracias también por puntuar este podcast en Spotify, porque nos ayuda muchísimo. Es una forma muy bonita de decirnos: hey, gracias por esto que hacéis. Y nada más, simplemente daros las gracias, os mando un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos el domingo que viene. ¡Chao!
Chica, ¿qué tablas tienes? Tú decías, oye, que voy a mirar las preguntas, que no sé qué. O sea, no has cortado ni una vez.
¡Bien!
Muy bien, ya, y sí, hasta la próxima, estupendas.